Las 4 y 23 minutos de la tarde, las 3 y 23 en Canarias, a las 9 y 38 minutos de la mañana saltaban las primeras alertas. Un caza del ejército español se precipitaba contra el agua en el Mar Menor. El 112 comenzaba a recibir llamadas de centenares de personas que en ese momento estaban en la playa. Javier Arias Borque, responsable de Defensa Interior de Libertad Digital, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
¿Tenemos ya algún dato de cómo ha ocurrido, de cuál podría haber sido la causa del siniestro?
Bueno, no conocemos todavía cuál ha sido la causa. Ahora se abre una investigación que compete a la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares, y es la que normalmente con mucha paciencia y mucha calma tendrá que decir qué es lo que ha pasado esta mañana.
Nosotros aquí les vamos a hablar de lo que dicen fuentes oficiales de defensa. No les vamos a hablar de lo que dicen fuentes oficiosas ni fuentes no oficiales, lo digo, porque si a lo mejor ustedes quieren ir a algún periódico, se encontrarán lo que dicen esas fuentes. Inicialmente, cuando se estrella este caza contra el mar, se nos dijo que el piloto había conseguido eyectarse. Hubo informaciones que decían que...
Que decían lo contrario. En estos momentos, lo que Defensa ha mantenido en todo momento es que el piloto consigue eyectarse... ¿Mm? Y ahí se ha quedado. Ha sido repreguntada, creo que en alguna televisión, la ministra, y ha obviado entrar en este tema, pero lo que se sabe oficialmente y de inicio es que el piloto consiguió eyectarse.
Estamos hablando del comandante Francisco Marín Núñez, instructor de la Academia General del Aire, y además que fue miembro de la Patrulla Águila.
Efectivamente, normalmente los miembros de la Patrulla Águila son instructores de la Academia del Aire con muchísima experiencia en vuelo, no solo en estos cazas C-101 que él estaba pilotando en este momento y que es, digamos, la segunda aeronave con la que los pilotos del Ejército del Aire empiezan o continúan su formación para ser pilotos ya luego de caza o de helicópteros o de aviones de transporte. Y efectivamente, hasta finales de 2018 fue miembro de la Patrulla Águila, exactamente él era Águila 5, que es el encargado de los solos, es decir, el que hace, digamos, el que lleva hasta el extremo las piruetas y pone más, digamos, en tensión las capacidades técnicas que tiene esta aeronave.
Por tanto, un piloto experimentadísimo.
Muy, muy experimentado.
Hay otros diarios que están haciendo también referencia al hecho de que son aviones muy viejos del Ministerio de Defensa, pero te he leído en tu información en Libertad Digital y están operativos.
No es un avión nuevo, es un avión antiguo, pero todavía está dentro de los cauces normales de su vida operativa. El cálculo es que su vida operativa debería terminar en función a cómo vayan funcionando las horas de vuelo en torno a un plazo entre septiembre de 2021 y junio de 2022. Pero a día de hoy estos aviones todavía son absolutamente operativos. ¿Qué pasa? Que como ya está cerca, digamos, el final de lo que se llama su vida operativa, en muchos se dan muchas circunstancias donde esta vida se suele prolongar, digamos, dentro de una relativa seguridad. Este ni siquiera es el caso y el gobierno ya ha puesto en marcha, lo hizo a principios de año, un programa de 225 millones para buscar un sustituto.
Otro asunto que quería abordar contigo, Javier, Audaz, el buque Audaz, llevaba 3 días fondeado frente al puerto de Lampedusa, no podía atracar allí porque, oye, pues no lo tuvieron en cuenta y era demasiado grande. Ahora se le ha desviado a Sicilia y allí vamos a ir a recoger a los 15 inmigrantes que nos toca por reparto. ¿Sabemos algo más del buque? ¿Cuándo vamos a venir? ¿Cuándo los vamos a recoger? ¿Qué va a pasar?
Yo más bien, antes que decir que el barco era demasiado grande, diría que el puerto de Lampedusa es demasiado pequeño,
sí.
En este caso, ¿no? Es decir,
es otra forma de verlo.
Para ser un buque militar no es grande. Digamos que es
demasiado
relativamente
grande para ese puerto tan pequeño.
Pero efectivamente, el puerto de allí es muy pequeño y entonces no tenía capacidad para entrar. Lo único que sabemos por el Ministerio de Defensa es que el barco, que el Audaz, ya está camino del puerto de Pozzallo, que es una pequeña localidad italiana ubicada al sur de Sicilia y cuyo puerto sí tiene capacidad para albergar este tipo de buques, y es allí donde se recogerán los 15 inmigrantes que estaban en el Open Arms, de aquel centenar que iban inicialmente y que se iban a recoger, pues los 15 inmigrantes que por reparto le van a tocar a España. ¿Cuándo se hará efectivo ese reparto? Pues es un dato que todavía no tenemos.
A pesar de que la misión lleva ya casi una semana en marcha.
Efectivamente,
digo,
a pesar de que llevamos una misión en una semana entera.
Déjame que te pregunte, y ya es el último asunto, que tiene que ver con tu negociado, Arias, porque hoy el diario El País abría su portada revelando que el gobierno tiene previsto eliminar definitivamente las concertinas de Ceuta y Melilla antes de que termine el año. ¿Por qué ahora? Lo digo porque esto fue uno de los anuncios estrellas con la que llega Grande Marlaska al ministerio. No lo ha hecho mientras ha estado gobernando, ahora está el gobierno en funciones y lo anuncia para hacer antes de que acabe el año y no sabemos qué gobierno estará.
Sí, El País está apuntando el tanto, pero lo había publicado antes, incluso esta mañana, la prensa de Ceuta, con muy buenas informaciones que tienen allí de su propio territorio. Esta era un proyecto estrella que venía y que se tenía que haber empezado a poner en marcha en marzo, perdón, en febrero. El gobierno ha tenido graves problemas, entre otras cosas, para ver cómo hacía ese diseño técnico de la frontera tanto de Ceuta y de Melilla para quitar estas concertinas, pero antes yo creo que se han estado asegurando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, fortalecer el lado de la frontera marroquí, donde efectivamente sí va a haber concertinas, donde ha habido una lluvia auténtica de millones por parte de la Unión Europea para reforzar esa parte del trazado fronterizo. También ha habido lluvia de millones desde España, la última de ellas este viernes,
el último Consejo de Ministros,
donde iban 32 millones de euros para materiales para la policía marroquí, para que pudiese controlar la inmigración ilegal. Entonces yo creo que el anuncio llega ahora, después de que Marruecos ya haya empezado a renovar su trazo, su parte del vallado, para hacerlo mucho más sólido. Llega, yo creo que en parte para contrarrestar, digamos, estos fuegos de artificio que le han salido un poco mal, que es la operación de la UDAC y del Open Arms, ¿no? Hay una parte, a lo mejor, del electorado que baila entre el PSOE y Podemos, que no está satisfecha con la por cómo ha afrontado el gobierno del PSOE toda la problemática del Open Arms, y creo que ahí lo han lanzado ahora, el tema de la frontera de Melilla, como hacer un gesto a esa parte del electorado.
Pues quiero que escuches, porque nosotros en este programa nos hemos puesto en contacto con las principales asociaciones de la policía y de la Guardia Civil para ver qué les parecía este juego de artificio de nuevo del Partido Socialista y del Gobierno. Atento a lo que nos ha dicho Ramón Cosío, que es el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, y Juan Fernández, el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Cualquier medida que sea, digamos, que no atente contra los derechos humanos o que sea evite causar lesiones a personas, entendemos que es positiva, pero es una incongruencia desde el momento que del lado español la retiramos, pero del lado marroquí van a continuar puestas.
Lo que ha ocurrido en el lado marroquí es un endurecimiento, ya no la permanencia, sino endurecimiento de las concertinas que existen al otro lado, con lo cual esa demagogia por parte del ministro del Interior a la hora de intentar dar una sensación de que el perímetro va a eliminar los elementos lesivos, y al otro lado Marruecos, todo ello en un convenio con España, endurece ese perímetro fronterizo con unas concertinas que en todo caso lo que van a hacer es eso, seguir dañando, seguir produciendo lesiones en los migrantes que intentan acceder a territorio nacional.
Incongruencia, demagogia, eso es lo que nos decían los responsables de las principales asociaciones de la policía y la Guardia Civil, pero es que además, incluso aunque Marruecos eliminase también las concertinas, tanto el SUB como la AUGC insisten en que esto se queda un poquito corto, que hay que ir un poquito más allá.
Lo que insistimos es que el problema de Ceuta y Melilla no son las concertinas, el problema de Ceuta y Melilla es la falta de efectivos y la ausencia total de control sobre el tráfico de personas y mercancías que pasan todos los días esos puestos fronterizos y otros que están habilitados. No hay escáneres, no hay recursos humanos, no hay lectores de matrículas como los que hay en cualquier parking público. Eso realmente es un problema de seguridad grave para nuestro país. Lo hemos denunciado públicamente, incluso lo trasladamos a la Comisión de Interior del Parlamento, del Congreso de los Diputados, pero a día de hoy seguimos igual.
Lo que necesita el perímetro fronterizo es un refuerzo de guardias civiles que puedan prestar el servicio en condiciones de seguridad, de que se pueda repeler cualquier intento de entrada ilegal en territorio nacional, y también por la propia seguridad de los guardias civiles. Por lo tanto, como decimos, deseosos de conocer ese plan de modernización, en qué consiste, más allá de la eliminación de las concertinas y los elementos lesivos.
Canarias.
Yo creo que hay puntos fundamentales. El primero que debe ser, como bien decían, fortalecer el perímetro fronterizo. No solo una cuestión de aumentar el número de agentes que se encuentran en la frontera, sino también de los medios de los que disponen. Creo que es muy importante la labor que realiza Marruecos. Cuando Marruecos quiere, llegan oleadas de inmigrantes a España. Cuando Marruecos no quiere, no llegan tantos inmigrantes a España. Y lo que es más importante, es decir, Ceuta y Melilla no solo son las fronteras de España, Ceuta y Melilla son las fronteras de la Unión Europea con África, es la frontera sur de África, y la Unión Europea debería implicarse muchísimo más en la seguridad de sus fronteras.
Arias, muchísimas gracias.
A vosotros.